Hoy es el día de la seguridad peatonal. Me había olvidado cuando se enciende la luz roja, salgo al aire y si no, no. Mira, bueno, estoy grande.
¿Qué truco?
Estoy grande. Y para hablar acerca de ello, estamos ya en comunicación con el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, el señor Fabián Pons. Fabián, Carla Ruiz lo saluda. Mucho gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. ¿Cómo les va?
Muy bien. A veces, como peatona, no sé si existe la palabra peatona, siento que estoy en inferioridad de condiciones, sobre todo cuando voy a doblar, sobre todo cuando voy a cruzar una senda peatonal en la cual no hay semáforos, pero hay una senda peatonal, y muchas veces también con los ciclistas. ¿Esto suele suceder?
Sí, claro. Acá hay varias cuestiones que se conjugan, ¿no? Y es hoy el día ideal para hacer este tipo de reflexiones. El grupo de agentes vulnerables dentro del entorno vial está compuesto por peatones, ciclistas y motociclistas. Son ninguno de los tres grupos o de los subgrupos tienen una carrocería que los proteja. Por lo tanto, cualquier siniestro, cualquier golpe repercute directamente en el cuerpo. Ahora, dentro de estos, el más vulnerable es el peatón. Pero también acá vemos unas cuantas características que cumple el rol de peatón. En primer lugar, si bien es el más vulnerable, muchas veces muy poco respetado, sobre todo en los ejemplos que decías vos, en el cruce en una esquina, el que no respete el automovilista la senda peatonal, o que te estaciones arriba de la vereda, o que te tapen una rampa para...
Ni hablar, eso está a la orden del día, sobre todo en los barrios.
Exacto. Entonces, esas cosas nos hacen sentir que somos muy vulnerables en nuestro rol de peatón. Pero cuando se da vuelta la taba, el mayor infractor de todo el entorno vial es el propio peatón, que cruza con la luz roja, cruza por lugares que no están... que no son los apropiados, o camina por la calle, o tantas otras infracciones que se cometen diariamente, que cuando somos automovilistas nos quejamos de los peatones, y cuando somos peatones queremos hacer valer nuestros derechos, sin olvidarnos, o sea, olvidándonos de las obligaciones que tenemos al ser peatones. Esto no es casualidad. Es algo concreto. Tanto el peatón como el ciclista son parte del entorno vial, se mueven en el entorno vial, pero no tienen una licencia para moverse como puede tener un automovilista, un motociclista, sí. Un taxista. Entonces, muchas veces se corre el riesgo de contar con los llamados analfabetos viales. ¿Por qué analfabetos viales? Porque se supone que si se cumpliera la ley, tendríamos que tener educación vial.
Lo perdimos. Fabián, ¿me escucha? No, bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación, Fabián.
Sí, ¿qué tal? No sé hasta qué parte me escucharon, porque yo seguí hablando.
Hasta que uno como peatón ve las cosas del automovilista, sí, y como automovilista, claro, y que hay analfabetos viales, tanto en los que van en bicicleta como los que vamos de a pie.
Claro, eso porque si se cumpliera lo que indica la ley de tener educación vial desde el preescolar en adelante, no ocurrirían, pero la práctica nos marca que esto no se cumple. Hay cuestiones que son de sentido común, que no hace falta haber estudiado nada para darnos cuenta si está bien o si está mal, pero hay cosas que sí tenemos que aprender, ya sea en nuestro rol de peatón, que es el caso que hoy nos ocupa, como en el rol de ciclista. Entonces, por otro lado, existe esa sensación de omnipotencia por el lado del peatón, de creer que a mí nunca me va a pasar. En general eso nos pasa a todos, independientemente del rol que cumplamos en el tránsito. Si le preguntas a cualquier persona si cree que en el próximo año va a tener un siniestro que puede generar lesiones o la muerte, te va a decir que no.
Que no, claro.
Sin embargo, unos 130, 140 mil personas por año resultan heridas o fallecidas. Entonces, tenemos esa omnipotencia. Pero en el caso del peatón, como del ciclista, se le suma la impunidad de saber que no son multables, o sea, que no tienen una placa de identificación como tiene un auto o una moto,
así
y
es.
Que el procedimiento para infraccionar a un peatón es mucho más complicado. Entonces, un peatón puede cruzar la calle corriendo a mitad de cuadra delante de un policía y tiene prácticamente la certeza de que no le va a pasar nada, lo cual no ocurre con un automovilista. Entonces, esa doble sensación de omnipotencia y impunidad también le juega en contra al peatón y le produce gran cantidad de lesiones y fallecimientos.
Y lo mismo que con los ciclistas, a mí me pasó antes de ayer saliendo de la radio, cruzando Corrientes y Maipú, esperé a que corte el semáforo, crucé, soy muy cuidadosa, crucé por la senda peatonal y miro hacia mi derecha a los autos que van doblando por Maipú. Y de repente casi me atropella una bicicleta que, primero, el semáforo estaba en rojo, el hombre que iba en bicicleta iba hablando por teléfono y venía con su envión y evidentemente no vio nada. Claro, clavó los frenos, se cayó al piso. Terminé siendo insultada yo por no haber mirado bien, y por suerte no se hizo nada y por suerte no me atropelló. Pero aparte tomó, acá en Corrientes, por lo que yo vi, está señalizado que van las bicicletas hacia el bajo. Y él venía en contramano y con el semáforo en contra. Y yo digo, y yo pensé en esto, digo, si a mí me atropellaba, me lesionaba, no tengo a quién reclamarle.
No, a nadie, exacto.
Ay, Fabián, lo volvimos a perder. ¿Hola? Ay, lo volvimos a perder, pero qué lástima. ¿Fabián me escucha? Fabián, ¿la tercera es la vencida?
Sí, por supuesto.
decías.
Sí, les decía que el tema de tanto los ciclistas como los peatones, que es lo que estábamos hablando, somos en general afectos a reclamar nuestros derechos, pero a no querer reconocer nuestras obligaciones. Y de hecho ya hay grupos de vecinos, acá en Saavedra, en Crisólogo Larralde, que han salido a parar a ciclistas porque atropellan peatones, porque tomaron Crisólogo Larralde como una pista de carrera o una pista de ciclismo y no paran en los semáforos. Claro. Entonces, tenemos un tránsito muy anárquico, con gente poco afecta a conocer la normativa, a reclamar derechos pero no reconocer obligaciones, y por otro lado, autoridades de control que están bastante ausentes. Entonces, esa sensación de impunidad no es casual que se produzca.
Uh-huh. En el Día de la Seguridad Peatonal, y ya que no, como vos decías, no hay cursos, no hay nada que sirva, ¿qué se puede implementar? ¿Qué le podemos marcar y decir a los peatones para hacer, buenos peatones, no para cruzar por el medio, ¿no?
Como recomendaciones, tenemos que tener en cuenta que muchas veces el peatón es poco visible. Cuanto más pequeño es el vehículo, en este caso no hay vehículo, es más difícil detectarlo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, respetar las normas de cruzar en las esquinas o por las sendas peatonales, esperar el corte del semáforo sobre la vereda. 35% de la gente que espera el corte del semáforo en el microcentro lo hace debajo de la vereda. Si vamos con chicos, llevarlos siempre de la mano. Si tenemos cruces desplazados, esas esquinas que tienen rejas y que hay que cruzar a 20 metros, no es casual, eso es para dejar un pulmón para que los autos doblen sin interrumpir el cruce de los peatones y que tampoco molesten en la arteria por donde venían, respetar esos cruces desplazados.
Fabián, perdón que ahora te dejo seguir, pero me vino una imagen cuando vos decís quienes llevan a menores de edad de la mano. Las veces, la cantidad de veces que no lo puedo entender, que veo que la madre o el padre está en la vereda, el cochecito está abajo, es demencial.
Usan el cochecito de arma.
Es demencial.
Sí. Sí. Bueno, ahí es una de las cuestiones que nosotros estamos planteando de ¿tenés el derecho a cruzar? Sí, pero fíjate lo que estás poniendo en juego, nada menos que a tu hijo. Entonces, muchas veces hablamos de los muertos con razón. Sí, tenés razón, pero ya estás muerto. Entonces, ¿qué vale más, tener razón o estar vivo? Por eso decíamos, si vos tenés que cruzar una calle, por más que tengas el semáforo en verde, el semáforo peatonal en verde, mirá para ambos lados, cerciorate de que no venga alguien distraído y que te pueda pisar, porque lo más importante es tu seguridad y tu salud. Si el otro cometió un error, que lo puede cometer, tenés que tratar de estar sano, tratar de evitarlo vos por las tuyas. Entonces, si el peatón es el ser más vulnerable, debe estar respetado, obviamente, porque es el más vulnerable, pero también es el que más tiene que aprender a cuidarse, porque ante cualquier error lo paga con su propio físico, ¿no es cierto?
Bien. ¿Hay alguna estadística con relación a si subió o bajó en los últimos años los accidentes y muertes de peatones?
No, lamentablemente, o sea, en la Argentina no nos caracterizamos por tener muy buenas estadísticas viales, todo lo contrario. Lo que sí hay una proporción de la siniestralidad, de la mortalidad que tenemos, que cambia muchísimo según donde lo analicemos. En las grandes ciudades, y eso no difiere del resto del mundo, entre un 25 y un 33% del total de víctimas fatales son peatones. En la Argentina, en Buenos Aires o en las grandes ciudades del país, lamentablemente el motociclista ha tomado mayor protagonismo en esas tristes estadísticas, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, el grupo vulnerable, o sea, motociclistas, ciclistas y peatones, componen, o sea, todos juntos tienen el 82% del total de las víctimas fatales. Muchísimo. Entonces, este grupo vulnerable hay que cuidarlo mucho, porque justamente son muy vulnerables, pero también este grupo tiene que aprender a tomar las precauciones, respetar las normas de tránsito, de forma tal de no esperar que lo cuiden, sino cuidarse por ellos mismos.
Aquí mi compañera Silvina Sprea te quiere hacer una consulta.
Sí, buenas tardes, Fabián. Consulta, esto seguramente, si yo le pregunto cómo se resuelve, me va a decir que es con educación.
Sin duda, educación y control, las dos cosas.
¿Y cómo hay que, cuándo y cómo hay que empezar esa educación? ¿A qué edad?
La educación, o sea, tenemos que replantearnos todo el sistema educativo, pero lo que sí, está previsto por ley es la educación formal en la escuela a partir del preescolar. Pero el mayor ejemplo lo tienen que dar los padres. ¿De qué sirve que a un chico de 5, 6, 8, 10 años le demos toda la educación posible en materia de educación vial si después ve a los padres que transgreden constantemente? Entonces, ¿la educación tiene que ser solo para los chicos? No, la educación también tiene que ser para los grandes. Ahora, el sistema de multas, o sea, el sistema de control, o sea, para que haya una sanción tiene que haber un control previo. O sea, el hecho de hablar de multas es un sistema sancionatorio, pero primero tengo que haber controlado. Cuando el chico ve también que hay controles, que se respalda lo que educan con lo que se controlan, es mucho más disuasorio sin llegar a la multa, sino a me están mirando. Y si no, es letra muerta. Entonces, no nos tenemos que olvidar nosotros como padres, como familiares, como amigos, que tenemos que dar el ejemplo ante los chicos. Pero por otro lado, creer que la educación vial empieza a los 5 años y termina a los 18 años es muy simplista. La educación vial tiene que seguir aún en nuestra madurez y máxime cuando vamos a obtener una licencia de conducir del vehículo que sea. Y me lo dicen a mí personalmente, yo creo que tendríamos que tener una licencia para movernos en la vía pública independientemente del rol que cumplamos. Un ciclista o una persona que tiene un skate o un monopatín tendría que también tener un permiso, mucho más elemental, pero para moverse en la vía pública, para que por lo menos esté empapado de las cuestiones mínimas de respeto del tránsito.
Bien, Fabián, muchísimas gracias por la entrevista. Que tengas una buena tarde.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, un abrazo. Era el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano en el Día de la Seguridad Peatonal, Fabián Pons.